you don't mind saying españoles en el mundo? It's for our program from Spain. Españoles en el mundo.
Españoles el mundo. You guys be good. Have a good day.
Thank you as well. Thank you.
Wow.
Estaba en la casa. Esto es una sorpresa.
Yo, por mi parte, hay momentos en los que me agoto.
Gana Titanic y sube el productor.
Si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, tu podcast satírico post-pop. Y hoy, terrorífico, porque vamos a hablar de un titán del género. Conmigo están...
Pues Sergio Cano, que me acabo de empadronar en Derry, que me han dicho que es un sitio precioso, que tiene muy bonitas vistas a la cantera, que tiene un sistema alcantarillado estupendo y que hay que venir a verlo, para conocerlo.
Y también está...
Don Hurtado, que está a punto de trabajar como... cuidador de un hotel. No sé si cuidador es la palabra, tanto me he preparado el trabajo que me acaban de ofrecer. El problema es que el hotel está endemoniado, por lo visto.
¿Está endemoniado?
Endemoniado, sí. Tú vas andando de repente, te encuentras gente y no son turistas.
Pero porque está fuera de temporada, a lo mejor en Torremolinos.
No, hay un poquito más de nieve, es un poco más al norte.
Bueno, pues sí, como ya habréis adivinado, con estas pistas que os hemos dado, vamos a hablar de Stephen King...
El... madre mía, se llena la boca.
Y lo vamos a hacer, como siempre, dividido en tres secciones, que son vida, obra y adaptaciones cinematográficas. Sin más, comenzamos. Si yo os digo quién es Stephen King, vosotros qué me decís, porque yo digo Stephen King y pienso el amo del terror.
Richard Bachman.
El loco de Maine.
El maestro del misterio.
La persona que dirigió la rebelión de las máquinas.
El hombre al que atropelló una furgoneta.
El tío de las gafas de culo de vaso.
Hasta ahí podíamos llegar, ¿eh? Esto es body shaming, nada de falta de
respeto. Perdón, pero esto no es body shaming porque yo me ciño la definición de Stephen King, de su mítico pie de libro, que es: el aspecto físico de Stephen King no refleja su tremenda inteligencia como escritor.
La verdad es que era un poquito hijo de puta, ¿no?
Sí, los redactores. Eran otros tiempos también. De todas maneras, ¿no os parece como que nos hemos acostumbrado a la cara de Stephen King?
Sí.
O sea, como... No, y ahora de mayor está como mucho más...
¿La ha sentado bien la edad?
Sí, la edad la ha sentado muy bien. De todas maneras, para cuando Stephen King ha envejecido... tenemos el reemplazo, que es su hijo, Joe Hill.
Nunca le he visto. Es igual que él.
Por favor, si estáis, si no lo habéis visto, buscar una foto de Joe Hill, hijo de Stephen King.
¿Y nieto de Jesús King? ¿Hill?
Es que se quitó el apellido para no...
¿Hill?
H-I-L-L.
Eso siempre me ha hecho mucha gracia porque se quitan el apellido para no vender favoritismos, pero luego la mayoría de famosos son hijos de famosos. ¿No te das cuenta? ¿No ves ahí una incongruencia?
La meritocracia.
Sí.
Pues tengo que decir que es igual que su padre.
Exactamente igual.
Es un poco más... menos nerd, ¿no?
Bueno,
el padre, pues... es que tiene cara de uno de sus personajes, podríamos decir.
Sí, de hecho, anda que no le gusta el regodearse haciendo cameos en las películas con peto. Haciendo The Redneck y The White Trash. Desde aquí os recomiendo el de Creepshow, que es maravilloso.
Y pero bueno, que tenemos que decir que estamos hablando de un hombre que ya tiene su edad, 74 años.
74 años, madre mía.
Nació en 1947 en Portland.
¿Portland?
Maine.
Maine.
Ah, no, Portland la buena. Es Portland la otra.
Sí, no es la ciudad de Portland, donde los hipsters, es el estado de Portland.
El estado de...
Es que yo me lío con estas cosas. No, no, el estado es Maine.
Maine es el estado.
El estado es Maine. Portland es la ciudad, vale. Dentro de Maine.
Maine como estado sería el equivalente en España, yo qué sé, Cáceres.
Teruel. Lo último interesante que pasó allí fue que nació Stephen King.
Y que le atropellaron.
Y que le atropellaron. También decir que sabemos que este es un tema que es como agarrar una rosa de un jardín sin guantes. O sea, más de una espina nos vamos a clavar y más de una hostia nos van a dar los fans. Porque Stephen King, si algo tiene, son fans.
Hombre, son fans, y desde aquí declarar que nosotros somos fans. Ni especialistas, ni estudiosos, nada. Vamos a calzón sacado.
Entonces podemos decir que vamos a tener un foro de internet de Stephen King que se va a fijar... Oh, mira, estos muchachos han hecho un podcast sobre nuestro escritor favorito. Vamos a comentarlo. Oh, bueno, vaya, nos acaban de mandar un saludo. Hola, ¿qué tal?
Y ahora se están escuchando a sí mismos. Hola, un saludo.
Bueno, antes de nada decir que a Stephen King no le gusta nada la palabra fan. No sé si conocéis Misery. No sé si conocéis una cosa bueno, que sí. Le han pasado. Entonces, él prefiere llamarnos lectores y lectoras habituales.
Sí.
En lugar de
fan. Yo lo que quería decir es que creo...
Kingercitos.
Que toda la gente, o todo el que le guste el cine, o todo el que le guste la literatura, ha tenido una etapa de lector habitual de Stephen King. O de admirador, vamos, por no decir la palabra fan.
Sí, porque son libros accesibles y son entretenidos.
Y hay muchas ediciones.
Muy bien escritos.
Y muchas ediciones de bolsillo.
¿Sí?
Que cuando tienes 15 años, yo no sé cómo lo hacen los jóvenes ahora para comprar libros, pero cuando tenías 15 años y juntabas 799 pesetillas, te ibas a por ese Plaza Janés.
Y te daba para un mes, además.
Hombre, desde luego, si pillabas IT, que ese ya valía mil y pico.
Eso yo tenía un profesor de la universidad que los llamaba libros de aeropuerto. Que tú te compras el libro de bolsillo, te lo lees en el viaje y ya lo tienes. Sí. Es hacia viajes largos, eso sí.
No, pues de hecho Stephen King muchas veces ha declarado que él escribe literatura comida rápida. Fast food.
Te digo que fast food tiene para... Si es un libro de viaje, te da para hacer DeLorean Express. Con IT.
Sí, bueno, con IT sí, pero por ejemplo Maleficio... Bueno, el ciclo de hombre lobo te da para un viaje de autobús. Posesión de los cortitos... Pues ahí, hombre, te lo pasas muy bien además.
Bueno, no lo sabemos todo... Nos equivocaremos en mil cosas, pero vaya esto por delante, no como otros podcasts, que no quiero yo meterme con nadie ni querer más, ni meter 10 años. No como otros podcasts que he estado yo escuchando estos días preparando el programa y que me he tenido que morder la lengua más una vez porque hablan con una autoridad, con una soberbia, en plan, yo lo sé todo. Y no. Viendo cómo se están dando contra un muro por la cabeza.
Bueno. Perdón, eso como community manager tendría que haberle dejado en iVoox un comentario de no, ustedes no tienen ni puta idea y les invito para ello a escuchar mi podcast que sale el próximo lunes.
Bueno, una cosa voy a decir, si hay una cosa que hace Stephen King es hermanar a las personas. Nuestro amor por su obra,
sí.
que nos aúne.
Sí, si no es por quién, es por cualquiera. Es. También decir que, eso, nosotros que somos jovencitos dispersos que un día fueron a la biblioteca, cogieron un libro de Stephen King y se enamoraron de esa obra.
Para siempre.
Prácticamente inacabable. Que yo tengo que decir que iba a la librería, a la biblioteca del Parque Sol. Una de las bibliotecas de Leganés.
Del Parque Sol, ese
Parque Sol. Eso...
Sí, la que hay al lado de la rotonda de los Cabezones, un poco más para arriba.
Ah.
Llegando al antiguo campo del Leganés, de tierra.
¿No? Campo y estaba el campo del Lega. Sí, el campo de concentración del Lega.
Sí, y entonces yo ahí entraba, era muy pequeñita, y me llevaba los libros.
De Stephen King. Yo es que tengo el recuerdo de haber pasado, de coger libros de la biblioteca, de leer a Edgar Allan Poe, directamente a leer a Stephen King. O sea...
Porque, ¿qué es lo que tiene Stephen King? Que si algo él trabaja mucho es el tema de la adolescencia.
¡Hombre! Es que... ¿Quién no es...? Es que Stephen King ha escrito unos adolescentes...
Es costumbrista.
Sí.
Y es muy fácil identificarse con esos adolescentes de Alabama, que en el fondo son como tú.
Hombre, yo con el primer libro que me he leído, de luego me identifiqué mucho.
Cuenta conmigo.
No, Carrie.
Ah.
Bueno, pero
sí.
¿Quién
no? No, sí, sí, porque claro, pues...
El bullying, ¿quién no ha sido el tonto del instituto algún día?
Es que todos, la rueda del bullying...
Hombre, girado. De todos modos, el final de Carrie tampoco es un final que invite a la reflexión.
Bueno, pero cuando tienes 15 años...
Dices, muy bien hecho.
Claro, muy bien hecho. Sí, porque está gordito, pues dices, ojalá tuviera yo poderes telequinéticos que iba a mandar todo esto.
Y en esa época no había foros de internet para expresar tu opinión, pero sí había paredes y botes de pintura.
Sí, hombre, y en los baños y rotuladores.
Ahí podías poner en el baño, recordad Carrie. Lo que pasa es que a lo mejor alguno lo ve y dice, hostia, tengo que ver Carrie. Oh, qué idea me ha dado para gastarle una broma a este.
Mejor no.
Mejor un cubito. Decías tú que no habláramos de fans.
No, lectores de continuidad, lectores habituales. Es que el otro día estuve escuchando un podcast que, al contrario, que este que menciona, pues estaba muy bien. De hecho, lo puedo...
No, que yo no digo que todos. Digo que hay algunos.
No, pues este... Y hablaba concretamente de esto, que prefería lectores de continuidad a lectores habituales.
Pues es el tipo con más lectores de continuidad del mundo, probablemente, en el género de terror seguro. Sus libros han traducido a más de 30 idiomas. Ha vendido más de 350 millones de libros, que yo te digo que deben de ser bastantes más.
Yo creo que sí.
Y más y demás también.
Que con las ediciones de Plaza Gane de kiosco de aquí, joder, ya llegas a los 350 millones.
Madre mía. Madre mía, lo que se vendieron. Pero es que en todos los hogares, es que yo creo que Carrie estaba en mi casa.
Y yo creo que Carrie no, pero alguna vera por aquí que estaban con lomo dorado, con lomo negro, sí, con lomo tal, blanco.
Tal,
con unas letras muy guays.
Luego estaba la de que salió del kiosco, que era feísima, que era horrible.
Mismamente en esta estantería seguro que tenemos alguno.
No, creo que la mudanza se cayó Stephen King.
Vaya.
Pero puede ser que en todos los hogares españoles, todos los hogares del mundo, no aventuro tanto, pero puede ser que haya habido o haya o habrá en algún momento un libro de Stephen King.
Seguro.
Seguro. Te puedes ir de hecho a un todos tus libros y por 2 euros te compras uno de Stephen King y ya puedes decir, estos chicos tenían razón.
No, pero siempre están circulando, es verdad, ¿eh?
El que quiera saber de verdad sobre Stephen King, lo mejor que puede hacer es leer un libro fantástico, que para mí es de los mejores que tiene, que es Mientras escribo.
Una maravilla.
Es su biografía.
Sí.
Y en el que nos cuenta su método de trabajo, y que me parece un libro buenísimo, muy ameno.
Y además da muy buenos consejos si queréis escribir, que a mí un consejo que me marcó mucho fue, no te fijes en la gente que lo hace mejor que tú, fíjate en la gente que lo hace peor. Yo decidí ser escritor cuando me leí un libro de bolsillo que se llama Los vaqueros de los asteroides y dije, joder, qué mal escrito está esto, esto lo puedo hacer yo.
A mí me pasó con Ready Player One. Qué bueno. Malo es el libro, bueno, y qué divertida es la peli.
A mí el libro no me disgustó.
El libro es horroroso.
A ver, todos los bestsellers la gente dice que es horroroso. El propio Stephen King, hay que recordar que durante una época le daban hostia por todos lados. Todo el mundo decía que era malísimo, que era un
excelente bestseller. Pero pim pam pum, ¿eh?
Que lees de Stephen King, si no te da para más. Y poco a poco el tiempo lo ha ido colocando en su sitio, ¿no?
Hombre, desde luego, es que puede que sea uno de los escritores más importantes del siglo XX.
Pues probablemente.
El 21.
De hecho, es probablemente el escritor que más ha marcado la ficción fantástica
de la
actual.
De la cultura pop. Yo creo que sí, desde luego. Además que tiene todas las características de un autor. Vamos, que tiene un universo propio, que tiene unos temas recurrentes, que tiene una vasta obra, que eso no es que sea imprescindible. Pero, joder, yo... El Nobel ya para Stephen King.
Deberían, porque se va a morir el hombre.
Está entre Stephen King y Tom Clancy.
No, yo no es por desmerecer a otros escritores de bestseller, que tampoco es que haya leído tantos. Pero, hombre, Stephen King... Es que esos personajes, es que construye muy bien los personajes.
Y luego tienes la vertiente gafapasta del bestseller, que sería Haruki Murakami.
Murakami no lo he leído. Fíjate, tengo 2 libros en casa.
Bueno, ¿quién tenía un padre y una madre?
¿Quién tenía un padre que se fue a por tabaco?
Donald y una madre, Nelly Ralph Pillsbury King.
Nada más.
Los padres se separan, como dice Sergio, se va por tabaco, sí. El padre nunca vuelve. Total, que él se cría con su madre y con su hermano. Y en Indiana,
extremadamente pobres.
Y van de vez en cuando a ver a sus abuelos paternos en Connecticut, que tiene que ser otro estado apasionante. Es que todo lo de Kingston ha hecho...
Tramperos de Connecticut. Sí. Pero fíjate que, o sea, dicho extremadamente pobres, bueno, eran, o sea...
Eran huestras.
Huestras. O sea, bueno...
Basura blanca.
Está feísimo utilizar este término, por cierto, comento. Pero sí es verdad, claro, que la gente, las madres tenían que trabajar... Horas y horas y horas y horas, jornadas y jornadas, y ellos dos se quedaban solos en casa, pues viendo, no sé si tenían televisión, no tuvieron televisión.
¿Era un niño de la llave entonces?
No tenían ni llave en la
puerta. Ponían una calza y para que no se volara la puerta.
A los 11 años de edad se traslada con su madre a Durham,
Maine,
donde ella trabaja de cocinera en una residencia de chicos con discapacidad.
Y trabaja muchas horas, además, ¿eh?
Mogollón de horas. Total, es humilde, a más no poder, como decíamos. Y él lo lleva con honra. Vamos a decir, ¿por qué lo decimos esto? Por cómo luego se ha transcurrido su vida, ¿no?
Sí, él siempre ha tenido el temor de, aparte de que la atropellaran...
¿Pero cuando la atropellan?
Temor fundado.
En el 2000.
Pero vamos, él siempre le ha tenido miedo a los coches. También una cosa.
Se lo iba viniendo y cuando le pilló dijo, lo sabía.
Lo sabía. También una cosa vamos a decir. Stephen King a veces cuenta cosas...
Es escritor.
Sí, claro.
Y ya lo adorna.
Lo adorna un poco. No lo de... No su biografía y tal, pero hay como anécdotas que son un poco a lo mejor lo de los coches, yo no sé.
Pero dices que te vas de cañas con Stephen... Y te anima a la tarde, porque si te dijera la verdad, él le da misterio,
claro, le da
pausa dramática, le da un poco.
Voy a salir un momentín ahora que has pedido la cuenta porque creo que he oído algo ahí fuera. Pues, no, de hecho, claro, uno de sus mayores temores era volver a ser pobre. Ya, bueno, es que siguió siéndolo durante mucho, fue un pobre de larga duración.
Tenía experiencia en la
pobreza. Sí, demostrable.
¿Su siguiente etapa va a la universidad?
Sí, que lo cual ya es un... Porque no olvidemos que en Estados Unidos, amigos, amigas, Estados Unidos, ir a la universidad...
Va a una universidad de estas, de decir, Universidad de Maine of Orono.
Esa, ah, que no, esa pues, que no sale en las películas que dicen.
No sale en las películas.
Me manda la carta de admisión.
Era la barata, ¿no?
Vale. Sí, es la última carta de admisión en que te llega en las películas.
Pero eres el primer familiar de la familia King que va a la universidad.
Hombre. Estamos muy orgullosos de ti, hijo.
Allí durante su vida universitaria, practica mucho el activismo político, antiguerra de Vietnam. Aquí, según ha dicho Sergio, esto lo hace para ligar.
No lo hace para ligar, no lo hace para ligar. Según estuve escuchando yo en el podcast, voy a mencionarlo, Windu Manu, que es un podcast muy bueno, que es de literatura fantástica. Estuve hablando con un gran conocedor de la obra de King, argentino, que ahora mismo me tenía que haber apuntado su nombre. Pero bueno, luego lo miro y luego lo comunicamos. Y comentó que King era reaccionario, era una persona un poco...
Incel.
No, que votó a Nixon, pues yo... Es que claro, si vienes de ese entorno también, entonces al entrar a la universidad conoce a Tabitha. Y Tabitha, su futura esposa...
Que es la que escribe bien, según Stephen King.
Sí, que parece que sí. Le abre los ojos y le dice, mira Stephen, por favor, sáquete la cabeza de entre los muslos y mira el mundo, que es más amplio y diverso.
De entre sus muslos.
¡Ay, qué bonito!
Y él se la quita, la, ¿no? Por un minuto le hace caso y luego dice, vale, pues me vuelvo al sótano.
Me vuelvo. No, pero fíjate, es que una de los leitmotiv de Stephen King también es ser, como se dice ahora, ¿cómo se dice ahora? Un progre.
Un progre. Progres de la ser.
Un progre.
Bueno.
Para ser americano.
Conoce a Tabitha, se casan, se van a vivir juntos a un sitio infecto. Y bastante cutre, bueno, dicho por él, mientras escribo, lo cuenta y es como bastante deprimente.
Es la caravana.
Es que yo esto de que se va a la caravana, yo creo que se van a un sótano.
Sí, a mí me suena como algo así, que ponía la máquina encima de la lavadora y venía él de trabajar de la tintorería. O sea,
creo que lo de la caravana es más leyenda urbana, ¿no?
La caravana es donde escribe ahora.
Buscaron el piso en Idealista y...
piso céntrico salió, en Maine. Joder, Tabitha. Y ya estaban con los dos chiquillos, ¿no?
Con uno por lo menos. Entonces él está trabajando como profe de instituto y no tiene ni un puto duro, porque además el chaval le hace falta pagarle unos medicamentos.
A Joey.
Sabéis que en Estados Unidos siempre que hay una enfermedad es una ruina familiar.
Recordémoslo, por favor. En Estados Unidos, o sea, en España, Breaking Bad hubiera durado un par de capítulos.
Pero dice, tiene cáncer. Mañana empieza el tratamiento. Fin.
Claro. Y yo he leído por ahí que trabajaba también en una tintorería. Entonces él iba a la universidad, luego a la tintorería y luego llegaba a casa y se ponía a escribir. Entonces llega un momento que le dice Tabata, que tú tienes que escribir, Stephen.
Y el Stephen escribía, ¿eh?
Hombre, que se escribía.
Empieza a publicar relatos en revistas de caballeros.
En la interview, ¿no? En las cartas de la interview empezaba, no, a escribir los capítulos.
Sabéis que es muy tradicional las revistas americanas incluir relatos. Y le encuentra un hueco que le pagan en una revista que no recuerdo el título, pero al parecer era un tipo penthouse, pero que incluía relatos de...
Sí, bueno, en Playboy se publicaron ahora. Hay gente escribiendo, James Ellroy, Stephen King, Woody Allen.
Entonces le daban un dinero con eso y luego él, yo recuerdo que lo cuenta en la novela, que él mandaba muchos relatos y muchas novelas...
¿Todo el rato?
A editoriales. Entonces dice que cuando...
¡El clavo!
Con el clavo. Cuando le llega un rechazo, lo pone en el clavo. Vuelve a mandarlo a otro sitio. Le llega otra carta de rechazo, la clava en el clavo. Y te dice que cuando ya por fin se llena el primer clavo, clava otro clavo. Entonces siguió jugando hasta que un día, oye, le llaman y le dicen que le han comprado Carrie por una miseria,
sí,
de la época, pero que lo va a publicar una editorial. Lo publica, oye, mira qué bien. Ya publica una novela, sigue escribiendo y un día le llaman a casa y... Sorpresa. De repente han comprado George Lucas, bueno, la película de Brian De Palma. Creo que le iba a hacer en un principio George Lucas.
Uf, joder, pues Dios gracias.
¿Y cómo lo descubrió el libro?
No, el libro, por lo visto, sí estaba funcionando dentro del
circuito. Sí, sí estaba funcionando, sí.
Es que a mí me gustaría pensar que Stephen King, cuando lanzó Carrie, y ya sabía que se iba a publicar la primera edición y tal,
se iba a la FNAC de Maine a poner su libro en primer lugar, poner su libro ahí en destacados, que eso se le he visto a algunos escritores.
Eso Stephen King no lo hacía, porque no tenía tiempo. Además, estaba todo el día escribiendo. Hombre, la movida, pues a lo mejor un productor iba a coger un avión y vio ahí Carrie y dijo...
Pero era una peli de puta madre.
Una peliculor. Por cierto, la leyenda urbana de Carrie también, que siempre se cuenta, de que Tabitha rescató el manuscrito de Carrie de la papelera.
Se lo mandó a ella, ¿no?
No, le dijo... Se lo leyó y dijo, Stephen, esto tienes que publicarlo. Muévelo,
muévelo. Stephen, esto es un melocotonazo, pero te lo voy a corregir yo.
Claro, parece ser que era un cuento corto. O sea, era un fragmento de un cuento. No era el borrador de la novela completo. Y le dijo, Stephen, sigue con esto que va bien.
Dame 10 días.
Claro, recordemos que Carrie, la novela, es del año 74.
Sí. 74.
La novela se publica en 74. No sé si os acordáis que no habíamos nacido...
Bueno, yo entonces estaba,
no me puedo acordar. Ah, tú estabas naciendo, sí, es verdad. Yo estaba a punto de nacer. Pero durante aquella época, es lo de los poderes mentales estaba...
Super moda, con Uri Geller...
Claro, el Mecha Ultra, las cosas de...
Bueno, sí. Pues le dan 1 millón de pavos.
¿Un millón?
1 millón de la época, que es un dineral.
El primer millón, es el más difícil de hacer.
¿Qué dice Stephen King? Trae para acá, a ver cómo es, me lo acucharo todo, me compro una casita pequeña y entonces...
Y no, a ver, Tabitha, niños, os he reunido porque me ha comprado un disco de los Ramones y quería consultarlo con vosotros.
Cuenta las malas lenguas que sigue viviendo del millón de Carrie.
Es que, no, cuéntala, o sea, es que será una leyenda urbana también. Pero lo de los beneficios que genera Carrie.
Ah, bueno.
Bueno, de este millón y de lo que le dé. Tampoco puede dar tanto ya.
¿Habrá una cuenta corriente Carrie por cada libro?
Pues se está vendiendo todo el rato.
Ojalá, ¿no?
Bueno. No, una cuenta, tiene una ya cucharada, tiene que tener millones. El caso que no gasta mucho, se van a vivir en una casa.
Es de poco gastar.
Y por lo visto, se cuenta que se pone una habitación de puta madre para escribir y dice, madre mía, ahora voy a escribir súper bien. Y como que no se concentra, entonces acaba bajándose al sótano, quitando la ventana y escribiendo ahí con una flexo.
Que todo esto nos lleva, a la etapa que nos gusta denominar... La etapa en la que Stephen King dirigió La rebelión de las máquinas. Que es cuando le da por
el drinking. Bueno, primero, pero falta todavía mucho.
Perdón.
El método de Stephen King de escritura, no nos olvidemos cuál es, que es... Escribe 15 páginas al día. Bien.
Que hay una entrevista con Joseph Ray Martin que dice, bueno, mi secreto es que escribo 5.000 palabras al día. ¿5.000 palabras?
No sé.
Una barbaridad.
El inglés es 1.000 palabras, ¿no?
Claro, y se le queda el Joseph Ray Martin diciendo, pues si yo hay días que escribo una. Y el otro, yo todos los días.
Y es que por lo visto es 5.000, vamos a poner, no lo sé. Y empieza el día corrigiendo las 5.000 del día anterior.
Pues qué flipas.
Las limpia, quita un poquito, quita un par de folios y escribe otra 5.000.
Pero eso está bien porque escribe las 15 páginas rápido y a lo mejor inconexas, con palabras al azar. Sí. Y luego ya, cuando lo corrige, ya escribe bien.
No, fíjate que creo que no.
Yo es el método de trabajo que haría. Haría la corrección ya bien escrita y luego, cuando ya me apetece, yo qué sé, ponerme la ruleta a la fortuna o ponerme a cocinar, ya digo, uy, que tengo que escribir las siguientes 15 páginas.
Pues ahí sí que te veo viendo con quién la ruleta a la fortuna. Sí, le pego a ver la ruleta a la fortuna.
No, bueno, aquí lo que le gusta es ponerse a los ACDC, a los Ramones.
También decir que dice que esto lo hace todos los días, excepto dos. Que son el día de Navidad y el día de su cumpleaños.
Todos los días.
Y luego en otra entrevista confesó que mentía porque no quería que le dijeran que era un workaholic.
Que no para ningún día.
No para ningún día.
No le digan a nadie cómo vivo, ¿no?
Madre mía, imagínate, claro. Es que Joe Hill se crió en un hogar...
Un poco especial. Desde aquí ya arrancan con éxitos. El siguiente libro que escribe es El misterio de Silent Slot.
Uf.
El libro lo leí mucho más tarde, pero la serie que la vi en la televisión, mira.
La miniserie de Todd Hopper, que nos marcó a todos.
Es la serie que más miedo me ha dado en la vida.
Claro, pues también porque los pillos de pequeños. Los pillos de pequeños y era una cosa...
en la ventana rajando, sí. Madre mía.
Los pillos de pequeños y era una cosa que salía en la tele. Por cierto, Stephen King dice que escribió El misterio de Salem Lot siguiendo Drácula punto por punto. Ya cogió Drácula, sí. Dijo que va el vampiro a Inglaterra. Pues en este caso va a Maine. Que o hay sea, un loco que le sirve. Pues aquí otro.
Plagio de Drácula.
¿Revisitó?
Revisitó.
Ah, vale, es un homenaje.
No, no, pero con gran éxito, y vamos, confeso, y yo no me había dado puto.
Da, bueno, Drácula ya no tenía derecho a otro.
Ah, bueno, entonces homenaje.
De ahí viene El Resplandor, Cujo a la Zona Muerta, Ojos de Fuego, total, que se calienta, y está sacando tantas cosas que su editor le dice: Stephen, para, porque la gente está diciendo que tienes pseudónimo. O sea, perdón, la gente está diciendo que tienes un negro.
Que tienes escritor Ghostwriter. Pero es que esta historia es magnífica. Esta historia es de las mejores de la historia de la literatura moderna. Me fascina.
Entonces él crea a Richard Bachman.
Richard Bachman, ojo, que tengo 6 novelas aquí en el cajón que escribí con 20 años. Pues vamos a sacar.
¿Pero son los descartes de los descartes o es que Richard Bachman
no, no puedo parar de crear? Y... No, bueno, en realidad él saca las novelas que tenía, o sea, por lo menos La Larga Marcha, El Fugitivo y Rabia y Carretera Maldita, creo que son novelas que ya estaban escritas, pero que él no publica porque, bueno, o no se las publican. Él no quiere que se las publiquen ahora también por ser Stephen King.
Claro.
A mí me gusta el detalle.
Se la publican, ¿eh? O sea,
hay que se la publican.
Es imparable.
A mí me gusta el detalle de que eligió el seudónimo acorde con su género. No se hizo un Carmen Mola.
Sí, eso está muy bien. Es que antes no se lleva. Bueno, se lleva. Antes se llevaba mucho, pero al revés. Sí. Mujeres que tenía que hacerse pasar por hombres.
Que digo que yo, fíjate que en esta biblioteca de Parquesol, la que hablaba antes, ya estaba. Me había leído varios libros de Stephen King y en la estantería de ciencia ficción apareció este señor. Aparecieron varios libros editados en español de Richard Bachman. Y yo los cogí y yo flipaba. Decía, joder, cómo me gusta este tío. ¿Sabes? Es mejor que Stephen King.
Es el próximo Stephen King.
Qué pena que en esa época no hubiera foros para decir, ¿es Richard Bachman Stephen King?
Claro, no había internet. Hay que recordar que no había internet.
Yo es que no sabía una cosa. O sea, que esos son de fondo de armario. Estos que he mencionado, ¿no? La larga. Que por otro lado son casi de mis favoritos. O sea, no de mis favoritos, pero me gustan.
Yo no lo tengo claro, ¿eh?
La larga marcha, por lo menos, yo... Vamos, por lo que he leído, es la primera novela que él escribe.
Y nunca ha vendido los derechos de adaptación cinematográfica.
Los tiene su amigo Frank Darabont, el que ha dirigido las mejores películas de Stephen King.
Vale, ahora sí empieza la etapa oscura.
Ah, bueno, antes de nada, decir que Stephen King, que esto no lo sabía, Posesión y Desesperación... Que son como el mismo libro, pero uno escrito, sí, o sea, la misma historia, uno escrito con el estilo de Richard Bachman y otro escrito como si fuera Stephen King.
De aquí empieza la etapa Listerine.
Sí, bueno, es que antes ya estaba un poco con el tema del Resplandor.
Claro, que no es que se lavara los dientes.
No.
Es que él cuenta que ya cuando no le quedaba alcohol iba al baño y se bebía el Listerine.
Claro, cuando le quitaban el alcohol a lo mejor la familia o la droga.
Se metía mucha farlopa también, mucha droga, mucho de todo, iba muy a tope, siempre a tope Stephen, siempre a tope.
Siempre a tope. Que ahí viene la otra de las historias de Stephen King, la leyenda de que no recuerda haber escrito los Tommy Knocker ni Cujo.
Y bueno, eso Cujo me cuadra.
Por eso a lo mejor empieza a escribir los libros repetidos.
Ah, es que es otro curioso fenómeno.
Es que tiene libros que son lo mismo.
Pero
es
porque... Pero...
Christine, Buick 8, It, Dreamcatcher, y Tommy Knocker, Dreamcatcher.
A mí eso me hace mucha gracia porque si no podía parar de crear y estaba escribiendo, realmente era que no podía pararse a pensar en lo que había escrito.
Es que a mí eso me fascina, porque esta gente que escribe tanto y dices tú, ¿cuándo vive?
¿No vive?
O sea, ¿de qué estás
escribiendo? 5 horas.
A ver, pero si al principio solo escribe 15 páginas al día y corrige otras 15.
Sí, vale. Te animo a Don Hurtado a hacerlo tan fácil que lo ve, porque le recuerdo que para usted, para escribir media página de escaleta, le ha llevado 2 o 3 días.
Bueno, no hablemos de interioridades.
Que no es... O sea, que no está escribiendo no por más madrugada, aparece más temprano. O sea...
Hay que escribir cosas con sentido.
Claro. O sea, quiero decir que tan metido... ¿De dónde saca las ideas? Y bueno, todos sabemos que El Resplandor, por ejemplo, viene de una bofetada que le dio al chiquillo, al Joe Hill. Le dijo un día, placa, y dijo, tía, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde va mi vida?
Él mismo pierde. Claro, es que él, como es costumbrista, al final coge algo cotidiano. Como Luis Piedrahíta.
Es el Luis Piedrahíta.
Luis Piedrahíta de horror. De Maine. El rey de las pequeñas cosas. Total, que le hacen una intervención a la familia. Mira, Stephen, esto no puede seguir así. Tienes que dejar de beber. Sabéis que los yankees son muy de hacer intervenciones. Que un día vas al salón de tu casa y está allí. Hasta
familia.
Tu tío, el del pueblo, que lleva sin ver 4 años. Que dices, hostia.
Tío, y hostia, si está aquí este, es que me van a contar algo.
Entonces te dicen que tienes que dejarlo. El tío lo deja. Y entra en modo rutina. Que ya podemos hacer una lisic. Que la vida de Stephen King no que haya mucho que contar. Hasta 1999.
Que atropella.
Cuando atropella un Dodge Caravan. 1995. Y le manda, que creo que no es que la atropelle, es que le da una hostia que lo manda a una zanja que estaban cavando de 4 metros de hondo.
De mala suerte.
Tía, es que es mala suerte,
Le llevan al hospital con el pulmón colapsado y la cadera rota.
Que anda Regu.
Del centro de salud de...
Bueno, a todo esto gracias al millón de Carrie, ¿eh? Se pudo pagar. Sí. Si no, Stephen King no sale vivo de esas.
Por eso escribió 25 libros, por, en previsión de...
Le lleva muy grave al primero al hospital de allí y al final le trasladan al hospital del estado en helicóptero.
Que es un ambulatorio.
Donde, no, hombre, el del estado era bueno. Que durante estas 3 semanas ingresado con dolores de todo tipo y le dan el alta.
Yo lo que no sé, los americanos con lo que son con los opiáceos, que te lo recetan rápido para todo, ¿cómo no volvió a enganchar hábito?
Pues no lo sé. A lo mejor precisamente por eso no quiso tomarlos en el test y por eso tenía dolores. Él sí cuenta en el libro como que tenía dolores terribles se le pasaban cuando se ponía a escribir.
Bueno, sí. Sí, no, no, puede, pero puede ser, porque claro, la gente que ha tenido problemas con las drogas, allí como te recetan enseguida, toma, pum.
Después de esto se compra una casa, ahí hace el segundo gasto de su vida, y se compra una casa en Florida.
Tabita, os he reunido porque quiero comprar unas cortinas para la casa nueva, por favor.
El equivalente en España sería comprarse una casa en Torremolinos.
Un poquito en Benidorm.
O Polaris World, Cartagena.
Pero la casa de Maine la tiene.
Sí, y la de Florida, se van a Florida porque así el clima ayuda a la recuperación de las heridas. Sabéis que estar en la costa pues respiran mejor y todo esto. Y luego, esto ya no sé si es verdad, o no sé si me lo he inventado, si lo cuento mientras lo escribo, si es leyenda urbana, que él compra el coche que le atropelló.
Sí, a mí también me suena tan bien. Y lo
de lleva a su propiedad y lo revienta con un palo.
Menos mal que compra el coche y no entabla conversación con el conductor.
Bueno, es que tú imagínate el conductor también que se atropella a Stephen King, que es una persona muy
querida. Ojo, y además... Y en uno de los podcasts preparándolo, que es lo que decía que me indignaba, decían que el conductor iba borracho. Cuando yo toda la información que encontraba es que el conductor no iba borracho.
No iba borracho, lo que pasa es que Stephen King se cruzó, ¿no? Algo...
Sí, como que fue un accidente, de verdad. O sea, hay accidentes en la vida.
Sí, sí.
O sea, no le vio salir de donde fuera, le dio un golpe y le tiró a la zanja y... Pero vamos, el señor le vende el coche y el Stephen King lo lleva un descampado y le da una y lo revienta con un palo.
Entonces, una cosa es segura, Stephen King no haría la nueva campaña de la DGT.
Es que
un saludo a Maya, Romero.
Sí, es que el chiste está ahí, el chiste está claro. Por cierto, antes de despedirnos de la vida de Stephen King, también comentar que ha apoyado siempre a muchos de sus dos hijos. Owen no ha salido.
Y a Tabitha.
A Tabitha también, lo que pasa es que. Joder, yo no le veo nunca nada de Tabitha. Es. Tampoco me gustaría que quedara como amantísima madre a toda la esposa.
A mí me gustaría que los hijos se dedicaran a escribir fanfics.
Los hijos...
En Wattpad, una mierda de estas.
Mira, Joe Hill, sí es verdad que yo no me he leído ningún libro. Por cierto, acaban de estrenar The Black Phone, basada en un libro suyo. Yo no me he leído ningún libro, pero me he leído Lock and Key, la serie de cómic, y es fantástica. Fantástica, nada que ver con la serie de Netflix. Bien. De Joe Hill. Lock and Key.
Locke and Key, de Mía de Policía.
No, Locke and Key.
Locke and Key,
vale. A mí me han hablado de, muy bien. De...
El cómic es fantástico, o sea, es maravilloso. Luego las novelas, no sé qué tal estarán. He visto Horns, Cuernos, la de Daniel Radcliffe, que está basada en una novela suya también.
¿De Stephen King?
De Joe Hill, del hijo.
Oye, después de... Perdón, antes de empezar con lo que es la obra, decir que otro de los hits o éxitos de Stephen King es que es el primer tío... O el primer autor de éxito que apuesta por sacar una novela digital.
Bueno, ¿cómo fue aquello? Lo de Reading the Bullet. Pues aquello fue...
Pero...
En el año 2000 no había Kindle, te lo leías en el ordenador.
Sí, sí, sí. Bueno, y es que no sé si antes sacó La Milla Verde por entregas, que me acuerdo yo de comprármela en el kiosco.
La Milla Verde no, porque es un relato que venía en uno de los libros.
No, La Milla Verde se publicó por entregas. Ah. 1, 2, 3, 4, creo. Y además cada entrega tenía su título, así rollo folletín.
¿El librito es tipo corintellado?
Sí, bueno, eran novelillas como muy pequeñas, no me acuerdo que los editaba. Y era súper chulo.
Ah, pues en el 2000, lo que digo, saca... ¿Cómo era el título? ¿Bullet?
Montando la bala, Riding the Bullet.
¿Riding the Bullet?
Creo.
Y vende 400.000 ejemplares en internet.
Ojo. Y entonces dijo todo el mundo, el futuro es la literatura en internet.
Editado por él mismo, además. O sea, quiero decir editado, que se lo saca él en internet, en su propia web, le pagabas y te la mandabas. Eso era...
Hombre feliz, Stephen King.
¿Eh? Y nada, y ya luego a partir de los últimos años, pues a partir del 2000, acaba La Torre Oscura.
Madre mía.
Y hace muchas más cosas que yo... Por resumir en una anécdota, que creo que resumiría toda la obra de Stephen King, en Alice Springs, Australia, hay una pequeña librería.
Oh. Me estoy imaginando como si estuviera en el desierto.
Pero hemos de explicar qué es Alice Springs. Es está al norte del país de Australia.
En el centro.
De la mano de Dios. Bueno, está el centro, peor aún. El centro de Australia.
Uluru.
El ombligo del mundo.
Que ahí hacen, si aquí cuando vino la ola de calor ya decíamos, joder, esto es insoportable, 40 grados, allí ya es 40 grados todo el año.
Sí,
y encima con el sonido ese de tuba de...
Sí, tanto el día los cuatro aborígenes
para aguantarlo.
Tanto el día tocando la tuba allí, subidos.
Perdón, antes de continúe usted, don Hurtado, díganos... Más sobre su concepción de Australia en su cabeza es aborígenes tocando.
Hace mucho calor, hay arañas, hay.
Hay canguros y hay drag queen en
autobuses. Y el fútbol no es como el nuestro.
Claro.
Y las drag queen dan los puntos en Eurovisión. Eso es Australia.
¿Puedo continuar
con Sí, por favor. Adelante.
Alice Springs, 26.000 habitantes.
26.000 habitantes. Un pequeño municipio.
Muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño.
Con un centro de salud.
26.000 habitantes. Es un pueblo grande en España.
Es que ahora mismo no quiero meter la pata, pero es el equivalente. ¿A cuántos estadios de fútbol de habitantes equivale?
26.000. ¿En el campo de Madrid cuántos caben?
80.000.
O sea, ahí, bueno, pues ya.
Es dos Butarques. Claro, continúe, por favor, si no nos vamos a atascar en esto.
Claro, o sea, quiero decir, un pueblo muy pequeño.
Muy pequeño. Que tiene una librería.
Que además hay 26.000 empadronados, que seguro que la mitad están ahí porque es más barato tener el coche.
Luego viven en Melbourne.
Y la zona azul del Outback.
La librería del pueblo, una librería tranquila, de repente entra un señor raro, coge el boli y empieza a firmar todos los libros de Stephen King y empieza a escribir encima de ello. Claro, van los empleados, ¿dónde va, macarra?
Te vamos a mandar al único centro de salud de Alice Springs.
Déjame dudar que vaya a entrar Stephen King sin saludar, sin decir, hola, soy Stephen King, ¿puedo firmar los libros?
La historia en el periódico viene así contada. Le sacan, sí. Diciendo, pensando que es una guerra, le hacen detenerse y ya él dice, oiga, soy Stephen King.
Pero, ¿cómo va a ser Stephen King? Está feísimo.
Y entonces dicen, hostia, verdad que es Stephen King. Entonces, había firmado 6 libros. Y entonces en ese momento lo que decide hacer la librería esta es subastarlos para recaudar dinero para obras benéficas. Y entonces los libros se subastaron.
Qué bonito. Me parece una historia que es una urban legend total.
O sea que cuando le...
Porque no me imagino yo a Stephen King con un boli por la vida.
A mí me encanta que le echaran a hostias y solo pudiera firmar 6 libros. Estoy seguro de que alguno más firmó, pero se los quedaron los empleados.
Claro, es que ellos. Imagínate que... Ay, es que es usted Stephen King, disculpe. Y Stephen King diciendo, pues si no he firmado ese libro, ya no voy a firmar ninguno más. Me voy de este pueblo de Chichinago.
Sabía que no tenía que haber venido.
Sabía que no tenía que haber venido aquí. A donde Cristo dio las tres voces para firmar libros sin anunciarme con esta gabardina, esta gafa de sol y esta gorra, porque me iban a echar.
Parecía buena idea, pero no.
Pero
ahora estamos mirando un periódico de
periódico
que se llama
del Venezuela Times o del Chile Directo.
Noticias Today se llama.
Me acabo de encontrar una noticia de la televisión pública australiana que confirma que es verdad.
Pero digo yo que entraría y saludaría y diría, hola, soy Stephen King.
Entró a la FNAC de Alice Springs.
Claro, no, la FNAC de Alice Springs seguro que se llama punto y coma, el borrador, o sacapuntas.
Papelería Telja, ¿no?
Y pues, aparte de comprar el libro, puedes comprar paquetes de folio de 500 y una cinta de estas. De
¿Se diferencia tu pueblo barra ciudad? O sea, tiene calidad cuando tiene una librería que es librería. Solo no, que no te venden un sacapuntas también.
Eso está muy bien. Pues qué magníficas anécdotas. Pues nada, hemos pasado a otra de las magníficas anécdotas que da origen a otra obra suya, que es Misery, que es que se le coló un sonado en casa. también, que dijo que era muy fan suyo, y dijo a Stephen King, madre mía, cómo está la peña. Y...
¿Qué harías por mí? Reventarte las piernas.
Y escribió Misery. Pues es verdad que Stephen King transforma esas pequeñas cosas que nos pasan a todos.
Que se te ve tan fan loco.
Que se te ve tan fan loco en casa. Pues en auténticas. O sea, que la materia de la que están hechas sus pesadillas es de la materia del que está hecha la vida. La vida. Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery.
Y después de este interludio musical,
hombre, tremendo temazo.
Recordaros que aunque a Stephen King no le gusten los fans, nosotros tenemos fans en Spotify. Si queréis apoyarnos, podéis entrar y dar una donación de 1,49 para poder escuchar los capítulos premium que hay en
premium
que hay en iVoox. Y recordaros que nos preguntéis mucha gente cómo dejo un comentario en Spotify. Me decía el otro día un amigo, ¿cómo dejo un comentario en Podimo? No podéis. Tenéis que saliros a Google y en Google poner iVoox, buscarnos y dejar así los comentarios. No hace falta ni que os registréis, podéis dejarlos como anónimos.
También podéis dejarlo en cualquier foro tipo foro coches, comentar algo en plan de ¿habéis oído ese podcast Monos con Pistolas? Yo, lo que pasa es que no lo vamos a saber.
Porque yo casi que prefiero que no, pero bueno, con todo el respeto hacia...
En la Deep Web es un podcast muy comentado.
Las personas de Foro Coches también, si queréis darle al me gusta o suscribiros o compartirlo con...
Amigos, welcome.
Claro, con la familia.
Todo ayuda.
Todo ayuda. Todo ayuda a que algún día tengamos una mesa de mezclas.
Y vamos con la obra. Obra.
Vale. Bueno, vamos con la obra.
Un escritor es su obra. Ya hemos comentado algo. Vamos a comentar algo más. Los libros que nos marcaron. Cómo no, el primer libro es...
Hombre, para me mí... ha gustado porque hemos estado la primera hora sin hablar de libros, casi. De firmar libros, sí, pero de ya el contenido de esos libros firmados, Sergio, adelante.
Bueno, a ver, es que hablar de la obra de Stephen King a día de hoy, ahora mismo, en un podcast tardaríamos 16 horas. Aparte que el ritmo de escritura que ha tenido Stephen King, pues es que no te permite llegar. Que yo lo que veo últimamente mucho es el desafío de voy a leerme todo lo de Stephen King.
Uf, eso
es un desafío muy de la pandemia de, bueno, ha empezado la pandemia, voy a leerme toda la bibliografía de Stephen King y de César Vidal.
Bueno, yo creo que no te da la vida para leerte todo lo de Stephen King, ¿eh?
Hombre, de Stephen King yo creo, el otro día había una persona que dice, mi objetivo del año 2023 es leerme todo de Stephen King.
Se pues puede, mucha suerte.
Se Uf. Puede, pero bueno, cuidado con el empacho. Porque claro, yo no sé si habrá pasado que empieza uno con mucho fuste. Y luego ya al final cada vez que dices, bueno, voy a leer otras cosas también para ampliar mis horizontes. Pero bueno, yo he puesto unos libros que a mí me han gustado mucho, que son de su primera etapa, porque sí es verdad que yo dejé de leer compulsivamente Stephen King en un momento dado y ahora quiero retomar, ahora estoy retomando con Rabia y El Fugitivo de su etapa de Richard Bachman, que por cierto está muy bien.
El Fugitivo es un librazo.
El Fugitivo es un libro además lleno de frases lapidarias que transcurren en un futuro distópico que podría ser...
¿Mañana?
Mañana en Mediaset y en la Comunidad de Madrid. Y está muy bien. La película también está muy bien, pero no tiene nada que ver.
Bueno, es... pero no eras el primer libro de que íbamos a hablar.
Yo el primer libro que me leí de Stephen King, la casualidad, que fue Carrie. Que creo que estaba en mi casa y vi la película y dije... ¡Puf! Madre mía.
Ojalá hubiera un libro de esto.
Ojalá hubiera un libro de esto. Y yo creo que lo leí sin saber quién era Stephen King, porque había visto la película de pequeño. Porque os acordáis que antes estaban películas en la tele que merecían la pena y que no había ningún tipo de control parental para verlas.
Ahora también, lo que pasa es que la gente ya no ve los canales lineales.
Bueno, perdón. Sí había un control parental.
Sí, los dos rombos.
Los dos rombos.
Yo creo que Karen la vi en color, así que los dos rombos todavía no están. Bueno, a lo mejor estaban ahí en las postrimerías. Y nada, me gustó mucho. Me leí la novela y lo que más me llamó la atención, que debía tener yo como 15 años, creo, lo que más me llamó la atención, aparte del contenido, que ya lo traía sabido de la película, fue la manera en la que está escrita. Porque Carrie no es una novela... O sea, para ser un bestseller, la verdad es que, bueno, tiene su pizquita de vanguardia.
Sí.
Porque, bueno, son testimonios, son artículos de periódico, hay fragmentos de diario, distintos puntos de vista, y aquello me encantó y me completó mucho la película.
A mí también me resultó muy entretenido porque la propia lectura te la ibas haciendo tú, te ibas componiendo la imagen a partir de lo que aportaban ellos.
Sí, de fragmentos, y la verdad es que está muy muy bien. Y por supuesto, claro, que te lees ese libro con 15 años y lo que decíamos antes, que es que te sientes totalmente identificado.
Claro, y ya están los tropos habituales de King, que son instituto, adolescencia,
acoso escolar,
ultracristianos,
cristianos fundamentalistas
y acoso escolar.
Y poderes psíquicos también.
Sí.
Que tuvo una etapa de poderes psíquicos, que con Ojos de Fuego, La Zona Muerta, muy, muy intensa. Y algún otro que se me olvida. Pero Carrie a mí como libro me gustó muchísimo. Además es finito, es un libro...
A mí me gusta una cosa de Stephen King que no intenta justificar los libros. Es decir, es una chica con poderes mentales, ya está. No tengo que explicarte, no es que fuera un experimento del gobierno. No, pues tenía poderes mentales.
No, de hecho, bueno, se...
Cristianismo.
Elabora su argumento. No.
La represión.
La represión, no es ese... Hombre, como metáfora de la... Vamos, es que es como funciona como metáfora de la del cambio hormonal. Funciona como metáfora de la represión. Funciona a las mil maravillas. Y la escena...
Y sobre todo la importancia de la educación sexual. Porque eso en España tampoco habría durado más de dos capítulos.
Efectivamente.
¡Mamá, he sangrado en la ducha! Te pasa esto. Bien.
Bueno, vete a tu casa con tu madre fundamentalista, que todo esto, dice Stephen King, que le vino la idea de una amiga que tenía. Son como dos amigas que tenía mezcladas, y una de ellas es que resulta que un día fue a su casa y tenía un Cristo tamaño natural en el recibidor. ¡Hijo la Virgen!
Y revistas, no, no. Y revistas Cristo, que repartía Cristo por el vecindario, ¿no?
Sí, y nada, a mí Carrie me encanta, me encanta. Y la segunda novela que me leí de Stephen King, la casualidad, que como he dicho antes, creo que es la primera novela que escribió, que es La Larga Marcha.
La Larga Marcha, que yo no la he... Yo, o sea, creo que la he leído, pero no la recuerdo.
Yo no la he leído.
Está muy bien. Estuvimos hablando de ella en el programa sobre el juego del calamar.
Sí, sí, es que recuerdo de que va... Y yo, de hecho, recuerdo, creo, ir a esta biblioteca que os contaba, que tenían El Fugitivo, pero se llamaba El Fugitivo, ¿no? Era...
No, El Fugitivo. La película se llama Perseguido.
Ah, El Fugitivo. Y había dos o tres libros de Batman. Y me los cogí y me los leí. Pero claro, en aquella época, como era un poco compulsivo, como todos los adolescentes, pues me leía todo así a
bote. Y encima no había... Claro, recordar que antes no había internet. Que tú ibas y encontrabas información.
Claro, pues... la forma de... A mí voy a mencionar aquí a Bukowski sin que venga a cuento, que dice, como a mí me gustaba la literatura, pero no sabía que me gustaba, fui a la biblioteca de mi barrio, empecé por la A y acabé por la Z. O sea, me leí todo lo que había.
Claro. Bueno, a lo mejor es que su barrio habría solo una estantería y de la de Ikea.
Hombre,
no, porque eso lo haces en una biblioteca cualquiera de España. Y
era la biblioteca de Los Ángeles, que se quemó, por cierto.
Ah.
Pero era muy, muy grande.
Bueno, está bien, empecé por la A, se quemó la semana siguiente y ya no tuve que terminar.
Y ya no tuve que leer nada más.
Bueno, no olvidemos que... Ahora mismo hay muchos más estímulos que te roban tu tiempo. Pero sí. En la época de Bukowski, o de Stephen King de jovencito, era, me lo leo todo porque no tengo una casa.
Claro, tampoco, a lo mejor la tele empieza a las 6 de la tarde y total. Bueno, La Larga Marcha. La Larga Marcha es una novela estupenda, es árida, es seca, es espartana. Y son básicamente pues, los juegos del hambre. Es en unos Estados Unidos distópicos que luego he leído que es una ucronía. Que yo eso ya ni me acuerdo.
Al paso que vamos, serán los Estados Unidos reales.
Sí, desde luego.
Acronía.
Ucronía.
¿Acronía o Ucronía?
Ucronía.
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 Creo que era la guerra en Ucrania.
La guerra de Ucrania. No, es Ucronía, que es una historia alternativa de Estados Unidos. Bueno, son 100 muchachos que se presentan a un concurso. Y el concurso consiste en ir a una velocidad determinada y ver quién aguanta más. ¿Qué es lo que pasa si bajas de esa velocidad? Pues que te descalifican. No, que te pegan un tiro. Y el último que llega, pues le dan un premio, o puede pedir lo que desee. Es metáfora del capitalismo también, ¿eh? O sea, es un poco de...
liberal.
Del liberalismo total. Aquí y aquí se pone zurdo, como diría esta gente que está por ahí.
Perdona, un inciso. Acronía es trenzar dos o más líneas temporales. Existe, ¿vale?
Sí.
Ucronía es... el lector conoce la línea temporal y no sucede lo que debería de suceder.
Eso lo está por diciendo ejemplo, de memoria.
Bendito bastardo. No, lo estoy diciendo, lo he buscado.
Por ejemplo, vamos a poner ejemplos finos. Por ejemplo, la conjura contra América de Philip Roth.
¿Como que, Ucrania?
O como Ucrania, que los nazis... o sea, Steve Lindenberg, el aviador, ganó las elecciones, que es un presidente pro-nazi. Y nada, pues lo que he leído es que esto es una ucronía, pero yo no lo recuerdo.
También érase una vez en Hollywood.
El hombre en el castillo, si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Los nazis es que son muy socorridos para esto. Bueno, en esta, La Larga Marcha. La Larga Marcha fue elegido uno de los 100 mejores libros para lectores adolescentes publicados entre 1966 y el año 2000 por la Asociación de Libreros Americanos. Es un libro que a los chavales les enseña que hay que desconfiar del neoliberalismo, de la sociedad del espectáculo, que decía Guy Debord, y de los medios de comunicación. A mí me enseñó que también hay que desconfiar del deporte.
Y eso está muy bien, porque en esa época no había ningún imbécil rebatiéndole el mensaje. Porque ahora tú planteas ese mensaje y tendrías a alguien diciendo: no, pero lo que dice es mentira, chavales. Lo que tenéis que hacer es competir entre vosotros.
Wall Street, Wall Street.
Libertad. Sí,
sí, exacto. No, ¿sabes lo que pasa?
Aquí se jodea con cojones.
Que antes se publicaban los libros, la gente se lo leía. Y quien no le gustaba, pues no le gustaba. Y a quien le gustaba, pues bien. No es como ahora. La Larga Marcha. Os la recomiendo. O sea, hay gente que dice que es como muy lenta, muy aburrida. Bueno, pero a mí me gustó mucho.
Bueno, se llama La Larga.
Y no es tan larga, ¿eh? No es uno de los libros más largos de Stephen King.
¿Paran para dormir? Creo que no.
No pueden parar para dormir. Es que lo bueno. Ah, todo esto, esto es un espectáculo que se retransmite y es seguido por todo el país. De aquí, pues eso.
Puede que Mediaset. Sálvame con el ritmo que lleva este verano, lo haga con sus propios colaboradores.
Si al que no aguante despierto...
lo van matando.
Lo van matando. Por cierto, yo creo que no lo he visto tampoco en ningún lado, pero Stephen King es muy fan de Shirley Jackson, que escribió un cuento que se llama La Lotería, que creo que tiene mucho que ver con este concepto, y de aquí viene, pues, los Juegos del Hambre, Battle Royale.
Etcétera, etcétera.
Bueno, todas estas cosas.
¿El siguiente libro?
Pues el siguiente libro que me gustó muchísimo fue El Resplandor.
El Resplandor.
Porque no sé si os a todo lector de Stephen King le pasa que te lees dos libros, tres, y ya, venga, pa.
Hasta que empiezas a repetir y dices...
uy, ¿qué está pasando? Aquí está pasando lo mismo.
A mí es que me pasó el empacho y el... esto se está repitiendo. Porque claro, en mi época hay que recordar que nosotros nacemos cuando él empieza a escribir los libros de puta madre... pero cuando ya estamos en la actualidad es cuando empieza a publicar los libros borracho, que es otra vez el mismo libro.
Ahora entiendo por qué lo llaman entonces libro de aeropuerto, porque si te lo vas leyendo dices, va, pero si esto es lo mismo, ya haces una lectura diagonal y ya te coges el libro de 500 páginas en un puente aéreo y te lo terminas.
Te lo puedes terminar. A mí me pasó con ese momento, me pasó con Tommy Knockers, que dije, ojo, pues esto es un poco It, ¿no? Otra vez, es como It, pero peor. Pero bueno... nada, pues me leí un montón de libros. Los Ojos del Dragón, El Misterio de Isabel Lod, El Umbral de la Noche...
y El Resplandor, que estábamos hablando del Resplandor.
Y hasta que llegué al Resplandor y dije, ojo, esto son palabras mayúsculas, porque es que es un... a mí me encanta. También, ¿qué pasa? Que había visto la película antes.
Que nada, no tiene nada que ver.
La película...
bueno, tiene que ver, pero no tiene que ver.
Tiene que ver, pero sí es verdad que, claro, yo a mí no, la película no me... bueno, luego lo he ido cogiendo gusto.
No me gustó porque la vi doblada, ¿no?
No... Kubrick, hombre, claro que la vimos doblada.
Sí, sí, que la vimos doblada. Y...
luego hablaremos de eso.
Kubrick lo lleva todo. O sea, intenta llevarlo a un realismo, a un hombre que se vuelve loco.
Bueno, a un hombre que ya está un poco cucu.
Está
porque...
un poco cucu y se vuelve más cucu. Pero en ningún momento mete componente. Bueno, sí lo mete, pero muy sutil todo, ¿no?
Sí que mete.
Lo que... novela más evidente. Y luego se hizo una versión.
Bueno, Stephen King hizo su propia versión, que parece que es una catástrofe.
La novela se puede resumir en: como no puedo volver loco al niño, pues vuelvo loco al padre.
Sí, y el padre me entrega al niño. Yo, por lo que le sentó mal a Stephen King. O sea, el personaje era Jack Torrance, es él.
Sí.
Es él en un momento en que tiene miedo de quedarse. De quedarse sin ideas y eso, de volver a ser pobre. Y todo esto surge de, por lo que cuenta él, de que le pegó al chiquillo. Y dijo,
Dijo, niño, dame una buena idea.
Papá, pero...
Me tengo que controlar. Entonces, el personaje de Jack Torrance es él. ¿Qué no le gustó mucho de la película por lo que he oído? Que, claro, es que Jack Nicholson, cuando ya está haciendo la entrevista, ya está...
Cucu.
Y claro...
Él dice, coño, el hotel le vuelve loco, no es que él vaya...
Claro,
loco.
No es que él sea una mala persona, sino que el hotel se aprovecha de sus debilidades para... Pero en El Resplandor de la película ya está un poco...
Luego pasamos a poner un poquito de...
Sí,
pues... Ojo, que me gusta esta frase, la voy a leer literal, de Sergio, que la ha escrito aquí muy bonita. It, 1986. Y llegó It. Y el miedo se hizo letra impresa.
¡Ay, por favor!
¡Qué bonito! Pues es que es así. Es que a mí jamás en la vida un libro me había dado miedo. Esto se dice mucho. Pero es verdad que It es un libro que da miedo.
1986.
Sí.
Yo tenía 12 años. 11, entre que llegara a España y que no, 14, 15 años. Y yo recuerdo que este libro se pasaba entre los amigos de mi barrio diciéndote, ten cuidado, porque este libro da mucho miedo, da y mucho. Hay niños que se han vuelto locos.
Pero hemos de decir también que es un libro de bolsillo de mochila.
Bueno, es un libro
porque son 1500 páginas y a lo mejor por eso daba miedo. Termínatelo si tienes cojones. Y a lo mejor lo entendieron mal.
De bolsillo cuadrado, de esto que es igual de gordo que de alto. Bueno, a mí es que me flipó.
A mí este tengo que decir que se me hizo un poco bola. Hay descripciones, hay una descripción de una bicicleta que creo que son tres folios, ¿sabes?
Ah, y la bici que luego compra él. Es que ya ni me acuerdo.
Y recuerdo que había descripciones que era como, joder, Stephen King, macho, o sea...
Sí, no, ahí se despiporra. Pero, joder, es que la descripción de Derry, de los muchachos, que es que les coges un cariño a los muchachos. Un saludo desde aquí a Stranger Things. Le coges, pues es que son fantásticos. Y la transición a la vida adulta. Mm-hmm. O sea, cómo ver todo, cómo son de pequeños y luego cómo son de mayores. Bueno, pues eso, que yo lo pasé bien, lo pasé mal, reí, lloré, me enamoré. Y fue todo muy bonito hasta que, sí es verdad, y esto siempre se ha dicho, que llega el final. Y toda esa torre.
Es que siempre se acusa a Kim de que los finales no leen.
Los finales no remata. Pero qué marda. Si te has pasado 1400 páginas estupendamente. Sí, es verdad que en este libro pasa una cosa que es un poco turbia. De la que no me gustaría hablar. Stephen King tampoco le gusta hablar mucho de ella. Y en general a la gente no...
Es que lo de que Kate termine como élite.
Pues un poco sí. Sí. Efectivamente. Eso es un poco como que, claro, llegas al final y dices, bueno... Luego está también lo de...
Y vivieron felices y follaron todos.
Es un poco, bueno... Pero bueno, al final todo bien. Todos flotamos aquí abajo. Eso es así. Y también, bueno, lo de la tortuga. Pero si alguien no se lo ha leído a estas alturas...
Ya le hemos contado. Lo cual es comprensible porque son 1500 páginas.
Bueno, pero habré visto la película. Me gusta mucho, por cierto, de la película voy a hablar un poquito de lo que más me gusta, que es que el personaje de James McAvoy, que es el personaje del escritor, que es Stephen King, le está diciendo todo el rato de los finales usted no los remata muy bien. Y de hecho, cuando hace el cameo Stephen King en la tienda donde coge la bicicleta, le dice, me gusta su libro, pero los finales...
Déjeme que se lo firme.
Mire, tengo un boli aquí. Creo que es al completo, por cierto, Stephen King. Bueno, Stephen King, esa It, una novela, es que se podría hablar durante horas. ¿Qué es lo que pasa? Que luego me leo Apocalipsis, que tiene 1200 y pico páginas también.
Joder.
¿Qué es una novela?
No la he leído.
Bueno,
yo padre, tampoco.
Tampoco es una novela para recomendar. O sea, está entre las favoritas de los lectores y lectoras de Stephen King. Pero la crítica suele decir que es un poco excesiva, que los personajes son planos, que maniquea, pero bueno, a mí me gusta mucho. Y si te la has leído antes del COVID, cuando llegó el COVID...
Ya te lo veía, ven.
Hostia. Pero vamos, a mí me gusta mucho Apocalipsis 1978, que es la versión extendida de Danza de la Muerte, creo. Que era la versión corta que le dijo el editor, córtame un poquito. La versión larga sí es verdad que se nota que es muy larga. Luego, La Milla Verde. Llevaba mucho tiempo sin leer a King. Me leí La Milla Verde por entregas.
Por fascículos coleccionables.
Seis entregas.
Seis entregas fueron. Pues sí, seis entregas. Y, joe, qué bonita. Qué bonita. Es que me parece tan bonita.
Muy bonita.
Muy bonita.
Es una injusticia. ¿Qué le pasa a John Coffey?
Hombre.
Toca todos los palos.
Sí, que lo... Sí, luego me enteré, por cierto, que Spike Lee le dijo que el personaje de John Coffey era un poco tío Tom.
Que Spike Lee...
Podría ser, pero es que teniendo en cuenta que la película está ambientada en una época claro. en la que...
Sí, sí.
Había segregación y todo eso, pues...
Claro, y pues precisamente fue lo que le dijo Spike
Lee. Es para decirle a Spike Lee, ¿cómo lo habrías hecho tú?
Claro, pues bueno. Y nada, ya para despedirme, solo recomendaros un cuento del Umbral de la Noche que se llama Basta de S.A.
Basta S.A.
Basta S.A., que creo que tiene una adaptación cinematográfica con James Wood en la película Los ojos del gato, que es una antología de terror, que es un relato que es cortico, tiene muy mala leche, se nota mucho la influencia de Richard Matheson, que es otro de los referentes de King, en los cuentos cortos, y si habéis intentado dejar de fumar 160 veces como yo, os va a encantar.
Que hay que decir que El umbral de la noche... Tiene mogollón de relatos que son buenísimos.
Buenísimos.
En inglés es un libro que se llama Quitters Inc.
Ah, pues...
Que es incluso más... Va de dejar de fumar, ¿no? El libro, por decirlo
así. Sí, sí, sí. Va de una persona que no puede dejar de fumar y busca ayuda.
También está en El umbral de la noche...
Los chicos del maíz.
Los chicos del maíz.
La rebelión de las máquinas. Y nada, y bueno, me he leído más libros de Stephen King, pero sí es verdad que esos son pues los que estarán siempre ahí.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Me parece que para quien quiera profundizar un poco en Stephen King que no le conozca, tiene algún par de referencias que a lo mejor no son tan habituales como otras cosas. Quien no conozca nada, yo creo que es un buen sitio para empezar, quizá incluso en este orden.
Bueno.
Carrie, La larga marcha, El resplandor y It. Luego ya cada uno lo que quiera, porque luego tiene 70 y pico novelas, ¿no? Para el de film.
Bueno,
entonces pues... yo pregunto, Don Hurtado.
Sí.
De los dos libros que has leído, ¿los recomiendo?
Sí.
¿Y son?
Misery y Carrie.
¿Misery la has leído?
Sí.
¿Te hago la pregunta?
Sí.
Cuando está en la cama, ¿qué le hacen los pies?
Pues en el libro creo que es una cosa distinta, porque no me acuerdo.
No lo he leído. No lo he leído.
A ver, le destroza los pies con un martillo.
No, pero... se los cierra con una con un serrucho.
Claro. Sí.
Esto lo voy a cortar, piñao.
Y de hecho está escrito como con fragmentos también. Y
pero no me acuerdo los libros de memoria, vamos a ver. Me he
pero
leído
eso
muchos.
Te hubieras acordado porque es muy impactante. Bueno, después de esta selección extraordinaria...
Bueno, son los clásicos básicos también. Casi,
bueno, pero a mí me ha hecho gracia que es por orden de según me los he ido leyendo.
Según
sí,
me los he ido leyendo y según me he leído muchos más. Pero
vamos con... Don Hurtado y adaptaciones cinematográficas. Igual, vamos a hacer una pincelada porque esto da para 5 podcasts.
Nos podíamos, sí. Y nos dejamos fuera los cómics y la influencia de King en toda la cultura popular.
Eso seguramente habrá otro podcast que haya hecho algo parecido.
¿Quién?
Campamento Cristo. Hombre, por supuesto, un saludo por aquí.
Porque han hecho uno de Stephen King también, creo.
Bueno, pues
sí. Lo digo.
Cuando acabéis este podéis iros a ver el Campamento Cristo y os enteraréis de mucho más datos.
Seguro, y el de Windu Manu.
Bueno, pues vamos a comenzar mi sección de adaptaciones cinematográficas con un enfoque que probablemente sería desechado en Campamento Cripton, que es hablar de mi experiencia en base a las películas que he visto de Stephen King.
Uh-huh.
Yo no habría puesto esta en primer lugar, pero como lo planteo como una pregunta abierta, ¿vosotros cuál creéis que fue? Iba a decir, ¿vosotros cuál creéis que fue la primera adaptación? Pero esto no tiene sentido si ya hemos explicado los orígenes de Stephen King.
Muy bien.
Porque obviamente es Carrie.
Carrie es la primera adaptación cinematográfica, sí, es verdad. Y es que Brian De Palma, lo que hace Brian De Palma.
Brian De Palma estaba en el aeropuerto de Nueva York, se cogió un librito, se puso a leérselo en su viaje a Los Ángeles. Quiero creer que esa es la...
Yo sospecho que sería un productor. Pero sí. Bueno, pero la peli está guay, Nancy Allen, John Travolta...
Y probablemente el productor friki de Brian De Palma.
Jo, pero no sé, a mí la peli me encanta, cómo empieza...
Sí.
Que hay una cosa, claro, que en el libro no está, que es el personaje de William Catt, el del gran héroe americano.
Sí.
El rubio. Que es, o sea, como que en el libro todo el mundo es... La quiere destruir, la quiere ver...
Y un poco de bondad.
Aquí hay un poquito de
bondad. La película es un poco más el mundo real.
Sí.
Porque en el mundo real no todo el mundo es tan psicópata como...
Es verdad, es el mundo real con una chica con, con poderes telequinéticos, sí.
Bueno, pues sí, es verdad, sí. Que, sí, es que la reacción son más... Son más orgánicas.
Sí, hemos de decir que hay dos Carries. La primera Carrie...
No, solo hay una Carrie.
No, hay dos películas de Carrie.
Sí, hay una moderna. Sí,
la primera es La novatada con sangre y la reacción posterior de la sufrida alumna, con Sissy Spacek, que se carga un poco todo lo que puede y luego al final pues va a casa porque se ha dejado algo.
Sí, se ha dejado a la madre. Le tiene que dar un recado.
En cambio, la película es todavía más exagerado. Se recrea. Lo que en la peli original dura 5 o 10 minutos, en la Carrie moderna dura 20 y es un puto slasher.
Es que no la he visto.
Es que incluso persigue a la gente que huye del gimnasio para cargárselos también. No, cosa que en la peli no sucede.
Cierra las puertas, ¿no?
No, en la peli cierra las puertas, pero en la peli nueva, la Millennial, hay gente que consigue huir y dice, ¿cuánto hay que alargar la película? ¿Media hora más? ¿No? Pues...
La película moderna que la madre es Julianne Moore.
Sí.
Y la hija es Chloe Grace Moretz, que es la niña de Kick-Ass.
Ah, right. Sí. Ajo, pues mira qué bien. Pero...
Es lo único bueno que tiene la moderna. Veros la antigua, por favor.
Siempre, siempre. Además que la escena del cubo de sangre, o sea, sabes lo que va a pasar.
Y yo he de decir que cuando vi Carrie por primera vez, que creo que la echaron en Televisión Española, desconocía que era una obra de Stephen King. Porque tenía 7 o 8 añitos.
Sí, yo también.
Bueno, probablemente 10 o 11, porque ya con 7 o 8 me daba miedo.
Yo la primera vez que la vi, yo creo que no sabía ni que... nada.
Bueno, pero ya estaba al corriente de otros libros de Stephen King, como por ejemplo, obviamente, El Resplandor. Que para mí es su obra más icónica a nivel cinematográfico. Y eso que King tiene libros para dar y tomar y una película con críticas mucho mejores en IMDb. Luego hablamos de ella.
Bueno, la película con las mejores críticas de la historia en IMDb.
Ya, que yo no la he visto.
Más tarde hablamos de ella. En este caso es la historia del atormentado cuidador del hotel. El niño que los ve.
El Bedel.
El Murder, escrito al revés. Bedel. Exacto.
Bueno, no sé cuál es el
cargo. Enriquezca su vocabulario. No, está...
no sé cuál es el cargo.
Yo creo que sería guardés.
Sí, guardés.
Warden. Bueno, la posesión de Jack. El final, que impacta a todo el mundo.
A mí es que no me gusta Jack Nicholson ahí, ¿eh?
No, Jack Nicholson para mí es una gran
me deja frío.
No, pero en el libro creo que estalla la caldera.
En el libro estalla la caldera y se va y se quema el hotel.
Pues para mí esta película es tan interesante como la peli, es el rodaje y cómo se involucra Stanley Kubrick al frente de la adaptación.
Quizás se involucra demasiado.
Sí, sobre todo con el doblaje.
Ya.
En España no entendemos por qué. Bueno, claro, había un detallito que es que Stanley Kubrick no sabía español. Entonces escuchó la voz de una jovencísima Verónica Forqué.
Yo creo que vi a Verónica Forqué y dijo, se parece a Shelley Duvall, vamos para adelante.
Bueno, sí. Un recuerdo a Verónica Forqué allá donde esté.
Siempre.
Por este papel, desde luego, bueno.
Oye, ¿qué tal Doctor Sueño? La novela y la película.
Yo la vi.
¿Qué tal está?
Vi la película. Bueno, me decepcionante.
Ah, vaya.
La verdad que me pegaba mal.
Sí, bueno.
Caramba.
O sea, dije, Kubrick hizo bien en...
¿Doctor Sueño tiene alguna relación con Stephen King?
Doctor Sueño es la continuación del Resplandor.
Ah, por supuesto.
Novela y película también, con Ewan McGregor en el papel de Danny.
Yo me lo había preparado, pero también se lo planteaba a ustedes por si estaban atentos a mi sección.
Muy bien.
He de decir que ahora ya vamos con la primera película. No fue ni Carrie ni El Resplandor. Fue Cujo.
Fue una de las series menores, ¿no?
Sí. A mí me impactó en su momento Cujo, porque de pequeño ya los perros me daban miedo, entonces el concepto de un perro asesino...
Perdón. No, te siguen dando miedo los
perros. Depende de qué perro. Los bodegueros...
Los bodegueros es que son terribles. Los pitbull no. Los pitbull estoy súper tranquilo, pero un bodeguero...
Cuidado que los bodegueros, por mucho daño que te quieran hacer...
Hombre, es decir...
Es complicado.
Los perros no dan miedo, pero esa frase que dicen los propietarios de pitbull de no, si no muerdes, si es un trozo pan, es mentira.
Sí, es muy amigable. Eso sí, tener cuidado siempre que vais a... No acaricéis perros. Nunca.
Si
no los conocéis.
Y recordad, si miráis al dueño, sabréis cómo es el perro.
Sí, eso siempre. Cujo, bueno, yo no la he visto.
A mí.
Y me leí el libro.
Yo sí la he visto. Me vi primero la película y luego intenté leerme el libro.
A mí me dio muy mal
rollo. No me gustó ninguno de los dos. Hemos de decir que Cujo es un canto a la importancia de las vacunas. Porque esta película en España tampoco habría sucedido. Porque te obligan a vacunar lo de la rabia.
Ahora.
En esa época era... Oye, que Cujo, mira, la cartilla de la vacunación le falta esta. Hostia, pues vamos al veterinario. Fin.
Y se hubiera acabado. Pero se hubiera acabado. A mí me gusta porque es como una venganza de los perros a los que dejas encerrados en los coches. Porque es el perro fuera y la madre y el hijo, ¿no? Metidos sí. en el coche toda la película.
Más o menos.
No. No lo sé, pero yo recuerdo que daba muy mal rollo.
Yo he de decir que cuando de crío el concepto de Cujo me daba miedo, pero luego ya con 11, 12 años me propuse verla porque en mi cabeza tenía pensado que Cujo era un perro psicópata con superpoderes.
Superpoderes de perro.
Exacto, pero eso molaría, pues que puedan saltar dentelladas, que pueda correr a toda velocidad. Lo que pasa es que luego ya cuando te cuentas que es el perro que no tiene la vacuna de la rabia, empiezas a pensar, esto se le habrá ocurrido a Stephen King, a lo mejor sacando la basura, que el perro del vecino estaba suelto y dijo, joder, qué miedo, casi me muerde. Tengo mi nueva historia. Cariño, sácame la Olivetti. Bueno.
Tengo una idea. Pues es un King menor, que es que, claro, películas de King de esas hay un montón, madre mía. Hay algunas que son...
A mí lo que me gusta de King es que las películas no solo las hace de sus libros, sino también de sus historias cortas.
Sí, es que bueno, siempre... Se suele decir que es más fácil adaptar un cuento que una novela. También te digo, claro, tiene adaptaciones que son demenciales, como El turno de noche, la del cortador de césped, que al final quitaron el nombre de Stephen King del título, porque no tenía nada que ver con el cuento.
¿Cómo sería? Cuando hacen eso, es que se avecina una mierda de proporciones.
No, Stephen King no es demasiado exigente de cara a
la... No, si de hecho solo hay que ver La rebelión de las máquinas. La única película que dirigió Stephen King que dijo, yo casi que me quedo con mis cosas de escribir, porque esto...
Oye, pues es muy difícil, efectivamente, ¿no? Continuando un poco con la historia, me gustaría hablar de Cuenta conmigo.
Hombre, mi película favorita de Stephen King.
Que está basada en un relato corto, que es El cuerpo. Lo que pasa es que el título del cuerpo, como no deja mucho a la imaginación, aquí le cambiaron.
Sí, bueno, es una novela.
Sí.
Que está dentro de las cuatro estaciones.
Me gustó mucho lo de Film Affinity, que es bajo la premisa de la búsqueda de un chico desaparecido.
Bueno, en realidad van a ver un cadáver.
Van a ver un cadáver, efectivamente. Es que yo veo lo de Film Affinity y digo, si lo del cadáver lo dicen desde el principio, que dicen, vamos a ver al muerto.
Sí, es un coming to age maravilloso.
También basada en una historia real.
Sí, sí, que le pasó, bueno...
Él iba andando por ahí, le encontró un muerto y le marcó mucho y después escribió un rato.
De hecho, fue cuando le hice lo de lo tienes que escribir, ¿no?
Sí, de hecho es que hay un personaje que es escritor y es como...
Y acaba escribiéndolo. A mí me encantó
esta película. A mí lo que más me gusta de esta película es el reparto.
Y la escena de los vómitos.
Bueno, eso lo he borrado de mi mente.
Bueno, y una de las mejores cosas de esta película es que dentro del cine ochentero de aventuras juveniles dio la casualidad de contar con un reparto de lujo, ¿no?
De lujo para la época. Ahora a lo mejor ya no son nombres tan conocidos, pero en su época eran potentes. Corey Feldman, por ejemplo, que vino de hacer Los Goonies, Jóvenes Ocultos, no sé si le hizo después o antes. Sí,
después.
Sospecho. Después.
Estaba llamada hasta Judito.
Imagino. Luego también Wilf Wheaton, que para nuestra generación es ese que sale en Big Bang Theory, pero
bueno,
ha hecho más cosas.
Para la suya, porque para la mía es el que salía de cadete en Star Trek de la nueva generación.
Bueno, pero esa serie la han visto 4 millones de personas, ¿no?
Pues en todo el mundo más. A lo mejor sí.
En todo el mundo 4, bueno. Y sobre todo River Phoenix, que era el hermano, en esa época era, joder, los hermanos Phoenix, tío, tienen pinta de que prometen, pero el bueno es River Phoenix. Yo le sigo a River Phoenix desde que jugaba en campos de tierra.
Nunca lo sabremos.
Lo que pasa es que, bueno, pues se murió con 23 años en circunstancias poco claras.
Creo que te pegó un pasote de fama.
Bastante claras, pero... Sí. Pero a lo mejor fue porque, yo qué sé, se atragantó con el agua de...
Seguro que sí. Creo
y
que
era ese... íntimo amigo de Johnny Depp
y de Keanu Reeves.
Y de Johnny Fruciante, el pobre Hot Chili Peppers.
Sí, también. Bueno, voy a aprovechar para hablar del director, que es Rob Reiner, al que le debemos también otra de las mejores adaptaciones de Stephen King, que es Misery.
Ah, bueno, sí. De esa iba a hablar yo ahora.
Sí, y bueno, también La princesa prometida... Ojo, y luego una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es This is Spinal Tap.
Ah, muy buena.
Muy buena.
Pues es un documental.
Buen director.
El primer, creo que sí.
De los primeros que vi.
Yo lo vi.
Eso es lo que cuenta, de el primer mockumentary que vi.
Del 84. Pero, o sea, yo Bueno, hasta que la vi, porque tardé un montón.
Me gustaría hablar de mi serie.
Muy bien, adelante.
Teniendo en cuenta que esto es un programa sobre Stephen King, he de decir que, aparte de que el libro se publica el mismo año que nací, así que obviamente no me lo leí hasta más tarde, es una película que me impactó porque yo tenía cintas VHS en casa, con dibujos grabados, que grababa encima de películas de mi hermano. Y una de ellas, pues, había grabado el Canal Plus, era mi serie. Así que tú imagínate estar viendo unos dibujitos y luego terminan los dibujos, te quedas a ver la publicidad, se acaba esa cinta y dices, a ver qué más sigue en la cinta. Y de repente ves a la de Misery partiéndole los dos pies a un escritor con un martillo.
A in media res.
Cosa que en el libro no sucede, porque en el libro creo recordar que era un serrucho, ¿no? Lo que utiliza.
Sí.
Este podcast le voy a montar yo.
No, voy a dejarlo. Bueno.
Le corta los pieses.
A ver, a diferencia de Cujo, Misery me gusta tal y como es. Porque la descripción de Annie, como una loca que en el siglo XXI se dedicaría a escribir fanfics, a shipear personajes de ficción y a insultar a la gente en foros de internet por una serie, me parece fascinante. Y tiene la suerte de que llega a su casa perdida de la mano de Dios un señor que tiene la mala suerte de tener un accidente de coche. Aquí veo un traumita, Stephen.
Jo, pero aquí hay la casualidad más grande de la historia. O sea, es que...
Sí.
Tenga la casualidad de que tu escritor favorito... que es el sueño de cualquier fanático, fanática.
Empieza así.
Sí, él va con el manuscrito en el maletero, ¿no? Creo, bueno, lleva el manuscrito encima de su última novela, que es la que va a matar a Misery.
Y ella lo lee.
Y ella lo lee y...
Bueno, la casualidad.
La casualidad. A mí me recuerda mucho a los fan tóxicos.
Sí.
Claro, esto de la inclusión forzada, de este no es mi Obi-Wan...
¿Por qué se va a liar con un negro? Pero vamos a ver, está ambientada en Mississippi...
No, pero no tiene sentido porque...
Bueno, algo así.
Sí, algo de esta clase de gente pues que le gustan las cosas, pero le gustan como a ellos les gustan.
No le gustaba... Digamos que a Misery no le gustaban los finales de... ¿Cómo se llama ese recurso en el teatro? La mano de Dios.
Deus ex machina.
Deus ex machina. No le... Es una odiadora profesional del Deus ex machina. Le reprocha a Paul Sheldon que utiliza el Deus ex machina... con la aviesa intención de largarse de la puta casa de esa loca que ya está hasta las narices.
Claro, le obliga a reescribir el libro.
Exacto. Bueno.
A mí el momento que más miedo me da es cuando dicen mi cerda se llama Misery.
Sí.
¡Cucú! Pero bueno, es un peliculón, ¿eh? Sí. Kathy Bates está tremenda. Y James Camp, fenomenal.
Sí, pero Kathy Bates...
estado de gracia.
Kathy Bates es que... creo que Misery... no sé cuántas nominaciones se llevó al Oscar... pero el único Oscar que se llevó ese año fue por Kathy Bates.
Pues James Caan tampoco lo hace mal, pero sí, verdad que Kathy Bates está tremenda.
Oscar y Globo de Oro, creo que en cadena. Por supuesto, terminó siendo el primer libro que leí entero de este autor.
Jo, pues está
porque de Carrie hice una lectura diagonal.
No, hombre, pero ¿cómo se puede hacer una lectura diagonal? De los libros
yo me fui directamente a...
Joder, lo... Don hace lectura muy en diagonal en general.
Bueno, no pasa nada. ¿Cuál es la siguiente película?
Hombre, obviamente la que mejor valoración tiene en IMDb, Cadena Perpetua, de las que nunca pensaría que está basada en una obra de King, efectivamente es una novela corta, y es tal vez la película con más consenso entre crítica y público, incluso puede que sea la mejor realmente, cosa que no comparto porque para mí lo es El Resplandor.
Yo es que no la he visto.
¿No?
Es que no la he visto. Ya, pero por circunstancias, a ver si una tarde me...
Tim Robbins y Morgan Freeman, por favor.
Que película de superación. Que enseña que la constancia y el trabajo. Mira, IMDb, puntuación en IMDb, creo que sigue siendo la top. 9,3.
9,3.
Exacto. Y es una película que en su momento dije, es larga.
7 Oscars.
Ahora es duración estándar normal. 7 Oscars se llevó Cadena Perpetua. Joder, bien merecidos. Nada probablemente más, nada sea la que más se llevaría en su año, que fue 1994.
Pues en el libro de las cuatro estaciones, cuenta conmigo, el cuerpo es verano y Cadena Perpetua, la redención de Rita Hayworth, es primavera.
A mí lo que más me gusta de Cadena Perpetua es como el alcaide, o uno de los trabajadores de la cárcel, creo que era el alcaide, monta una trama de blanqueo de dinero y se aprovecha de los presos. Y puede hacerlo porque en esa cárcel tratan a todo el mundo como una mierda.
Bueno, es una cárcel americana de los años 50, ¿no?
Sí, sí.
Es que si has visto cualquier reality de cárceles americanas...
de los años ahora, 50.
No, o de ahora siguen tratándolos como una puta mierda. De hecho, en la cadena perpetua todavía los tratan medio bien.
Sí, bueno, lo
cual. Porque hay cámaras. No, es que ahora están. Ahora están.
Subcontratados.
Subcontratadas las cárceles.
Sí, es que las cárceles son privadas.
Ah, joder, eso así ya que... es el terror del terror.
Hombre, si habéis visto Orange is the New Black, tiene una temporada muy buena, la de los recortes.
Esperemos que esa idea nunca llegue a Madrid, porque capaces serían.
Bueno, sí.
Dale tiempo.
Dale tiempo. Oye, pues mira, hablando de cadena perpetua, nos lleva a la siguiente película, ¿no?
Sí, La Milla Verde. No era una cárcel afortunadamente subcontratada, porque eran otros tiempos, pero bueno, es un preso que no debería estar ahí.
Uh-huh. Es que John está acusado Coffey. Por un crimen que no cometió.
¿Un afroamericano acusado por un crimen que no cometió?
Eso nunca sucede en Estados Unidos.
Un afroamericano con un peto, que es un ángel bajado
del cielo. Es que es escritor de sci-fi. Es ciencia ficción, porque nunca en Estados Unidos es el país de la libertad.
Y que en la peli está interpretado por Michael Clarke Duncan, el malogrado Michael Clarke Duncan, que le dio un infarto y se murió. Hace... iba a decir poco, no, pero han pasado ya 10 años. Creo.
Vaya físico, ¿eh?
Sí, un bigardo de 2.5 metros.
Sí.
En la vida real solo son 2 metros. Lo que pasa es que en la peli, para que parezca más alto, pues ponen al lado a Tom Hanks.
Tom Hanks, que hace uno... este papel, una película de Fran Darabont también.
Tom Hanks, que todos los papeles que hace son buenos.
¿Cuánto has dicho que medía?
2 metros.
1.96 y 142 kilos, o sea, que lo que sigue siendo un bigardo.
Sí, sí, pues eso casi 2 metros.
Muy grande.
Y Tom Hanks, pues imagino que medirá 1.60.
1.83.
Vale, pues es que entonces los planos de cámara los hacen un poco más.
Sí. Bueno, que la película
de Fran... cine, la magia del cine.
La película de Fran Darabont, que para mí es de las personas que mejor ha entendido a Stephen King.
Es una peli que entiende lo sobrenatural, es muy cruda. Y no por la escena de la muerte de Dale, condenado a muerte con una esponja sin mojar, sino por cruda, por lo que les pasa a todos los personajes, e incluso cómo le alargan la vida al carcelero.
Y al ratón.
Y al ratón.
La cruda es injusta, ¿no?
Larga vida a Mr. Jingles, literalmente. Porque ya cuando se muere el ratón, ya empieza a pensar el Tom Hanks. Bueno, pues a ver cuándo me toca a mí. Y ahí acaba la peli.
Es muy bonita. Muy bonita esa peli, ¿eh?
Sí.
A mí me gusta mucho. Por cierto, que eso, que es de Fran Darabont, que es de las personas que mejor ha adaptado a Stephen King.
Además, ¿usted sabe que el director de Cadena La Milla Verde es el mismo que el de Cadena Perpetua?
Sí, Fran Darabont.
Fran Darabont, efectivamente.
Que es amigo de Stephen King.
Este programa no ha sido montado.
Esto no está pasando. Venga, vamos a volver.
Bueno, ya para terminar, películas que no he visto, pero estaría bien que alguno citara.
La Zona Muerta, fenomenal, fantástica.
Con David Cronenberg.
Se pega, además, a la historia de Stephen King y encima con Christopher Walken.
¿Es posible que David Cronenberg sea el director que mejor ha adaptado la obra de Stephen King?
No, es Fran Darabont.
Vale, muy bien. Luego está Running Man, fugitivo de Schwarzenegger.
Que es la que está basada en... Está Perseguido, se llama en España...
Sí.
Y es un divertidísima, no paran de pasar cosas, van vestidos de gladiadores americanos.
¿Esto no es de la canon?
Tiene pinta.
No lo sé, pero...
El póster es muy canon.
Pero tiene toda la pinta y creo que sirvió eso como inspiración para los gladiadores americanos.
Aunque bueno, Schwarzenegger era más de Carolco.
Pero está bien la película.
Y ya por último, It, que no me he leído el libro, por razones obvias, ya he explicado que yo no leo más de 600 páginas. Y la película... Que tiene 2 partes.
Sí.
It.
Y sale Javier Botet.
A mí It me gustó, It 2 no.
A mí, es que, no sé, a mí yo no, la de los 80 no me gustó tampoco.
Y mucha, el director que es argentino, Andy Muschietti.
Muschietti, muy buen director.
A los argentinos les gusta mucho desarrollar historias.
Pues fíjate que hay una parte de la novela de Mariana Enríquez, nuestra parte de noche, la de la casa, si la habéis leído, que recuerda mucho a It. Pero bueno, que esto es obvio que hay unas referencias. La película, a mí, bueno, es que inevitablemente me venía Stranger Things, encima como la ambientan en el lugar de los 50, los 80, pues parece que estaba viendo Stranger Things.
Sí, muy Stranger Things también. O sea, me hace gracia que ayer, o sea, el otro día preparando el podcast, alguien dijo, no voy a decir quién, y dice que solo he visto 2 películas, solo...
No,
esa
fue mi primera interpretación hasta que ya empecé a ver las listas de películas de Stephen King.
Y es que todo es de Stephen King.
Todo. Es imposible que alguien no haya visto menos de 5 películas de Stephen King.
Es imposible.
Y si tuviera Canal Plus, menos aún.
Ojo. ya la mencionamos aquí una vez y la quiero rescatar y no me acuerdo del título y lo va a decir Sergio, que es esta de las criaturas que se van comiendo el tiempo.
Pues quizá. The Langoliers.
The Langoliers.
Pero esa es muy mala.
A mí me gustó mucho el concepto. Es como que en el mundo
sí.
estuviera construido con piezas del Minecraft,
sí.
pero que se acaban. Y entonces hay unas criaturas que van recogiendo las piezas del pasado para volver a crear el presente.
Pues eso está guay, ¿eh?
Entonces, si alguien te queda atrapado en el pasado,
te van a por ti.
Que es una cronía. Eso es. Antes, porque estás. La línea temporal se ha mezclado con la del pasado, te comen.
Eso explicaría que ahora estén de moda los 90, igual que hace 20 años estaban de moda los años 50.
Claro, porque estamos usando las mismas piezas.
Las mismas piezas todo el rato. Hombre, no nos podemos ir sin hablar de una de las películas de un director que yo creo que es el que mejor ha entendido Stephen King, que Frank Darabont, que es La Niebla, The Mist.
Bueno.
Qué final. Bueno, no final.
Es que es diferente.
Claro, es que Stephen King le dijo, joder, ojalá se me hubiera ocurrido a mí.
El final es bueno, magistral final. Y eso sí que es centro comercial, gente encerrada, ultracristianos,
fundamentalistas,
bichos.
Sí, sí,
junta,
sí.
Junta todos los conceptos que hemos hablado de Stephen King en una sola obra.
Sí, es la Stephen King.
Bueno, faltan adolescentes.
Hay uno, el hijo de uno que hay por ahí.
Sí, bueno, claro. No se centra, ¿eh? Pero está muy bien porque además luego he leído que esto está conectado con La Torre Oscura. Pues ya sabes que las obras sí, de Stephen King se conectan.
Que la reescribió, ¿no?
No lo sé. Es que La Torre Oscura solo me he leído El Pistolero y los cómics. Por cierto, no los cómics nada. De La Torre Oscura son un poco...
Piedra.
Tontón. Pero bueno, no pasa nada. Son un poco rollo. Pero están muy bien dibujados, ¿eh? Los que dibuja Yaeli. ¿Y qué más iba a decir? Uno de mis cómics favoritos de la historia, La Cosa del Pantano, de Alan Moore.
Uh-huh.
Alan Moore. Cuando le preguntaban cuál ha sido tu mayor influencia a la hora de hacer estas obras maestras, decía Stephen King.
Claro, y ahora con él ya cerramos.
Ya está.
Exacto. Bueno, pues hasta la próxima temporada, porque volvemos en septiembre.
Cerramos temporada, volvemos en septiembre.
Nos vemos después de verano.
Necesitamos descansar.
Leer a Stephen King.
Y, oye, lo mismo volvemos con algún spread de estos o no. Lo dejamos así, en suspense.
Lo dejamos ahí.
Estaba hablando de Stephen King.
No, eso es Hitchcock.
Ya, bueno, pues Stephen King también es muy suspense.
Sí, ahora saldría un abusador que teníamos en el instituto, que ha sido congelado por una criatura y era revivido para que nos dé por...
Yo me iré a ver al perro de Sergio y posiblemente...
Está vacunado, ¿eh?
Ah, bueno, entonces iré a verlo sin ningún miedo.
Tiene todas las vacunas en regla. Pues justo me tengo que ir a sacarle.
Venga.
Venga, hasta luego.
No.
Adiós. We'll be right back.
Espera, se me acaba de ocurrir una cosa. Vuelvo a iniciar la intro. Dentro de cine ochentero, bueno, a mí lo que más me gusta de esta película de Cuenta conmigo
es... Hay risas en el estudio porque es la tercera vez que Don Hurtado hace esta sección hasta que quede algo que le cuadre a él.
No,
a ver. ¿Qué es lo que más te gusta de esta película, Don Hurtado? Y lo arrancamos desde ahí.
A ver.